Hola a todos, ya estamos en un episodio más de M Podcast. Como podrán escuchar, estamos cada uno en sus casas. Nosotros sí seguimos los lineamientos del presidente el día de hoy, pero no quisimos parar de generarles contenido. Pero Pablo, ¿me escuchás?
Sí, estoy aquí a las órdenes, Marcel. Pues una experiencia
Buenísimo.
distinta para quienes nos
Sí.
estén escuchando, ¿no?
Sí, tenemos hoy una llamada por WhatsApp. La idea era evitar nosotros contribuir a la propagación del virus aquí en Guatemala, por lo tanto decidimos con Pedro Pablo hacer una llamada por WhatsApp y pues tenemos a un invitado hoy que nos va a contar un poquito desde una perspectiva bien interesante qué es lo que está sucediendo con el tema del coronavirus. Estamos en el episodio 79, por cierto, ya casi 80 episodios en donde estamos conversando temas de negocios. Y los primeros 15 minutos del día de hoy queremos dedicarlo a que nos cuente Raúl Rodríguez, que está en Qingdao, China, la perspectiva de qué es lo que está sucediendo allá. Si no estoy mal, Raúl, no te pudiste venir a Guatemala por todo lo que está pasando.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, Marcel y Pedro Pablo. Les saluda aquí Raúl y así es. Yo me encontraba aquí estudiando el idioma chino. ¿Se escucha bien?
Sí, te
Sí,
escucho,
te
Emilio.
escuchamos bien. Y pues me agarró la situación de la nada. Cayó el coronavirus, se extendió rápido en cuestión de semanas. Y literal, lo que acaba de suceder en Guate, que no salgan de sus casas, la cuarentena y demás, se aplicó aquí repentinamente. Entonces, no pude salir, me quedé aquí. Y muy interesante cómo los chinos en sí, sin ser una cultura educada en religión, se podría decir, pues muchos de ellos son ateos, el toque humano que tienen de proteger a los demás y de no salir, no por miedo a ellos, sino por miedo a los mayores o por miedo a los demás, les hacía quedarse en sus casas, no salir. Y si salían, pues era ocasión de, bueno, tengo que ir a comprar algo al supermercado, tengo que ir a hacer algún mandado o demás. Pero el toque humano que tuvieron los chinos fue muy interesante y la unión que tuvieron todos juntos en medios sociales que usan, que es una sola red social llamada WeChat, donde todos bien informados, todos apoyando, todos dando, intentando dar siempre información real, y cada grupo, cada ciudad, cada distrito hacía un grupo donde iban dando los updates que iban sucediendo y demás. Mucha organización digital, muy interesante cómo sucedió todo.
Interesante,
Sí,
Raúl.
a mí me gustaría, Raúl, creo que esto nos abre un poco la perspectiva a repensar o reestructurar maneras de cómo hemos venido operando, ¿verdad? Creo que hemos visto bastantes, como hasta memes de la reestructura de las reuniones en línea, etcétera. Ya que estuviste, pues, de alguna manera encerrado, en cuarentena, o ¿nos puedes contar un poco de esa experiencia?
Pues sí, en primer lugar uno se queda, ala, me voy a quedar encerrado, ¿no? Qué feo. Pero hay varias cosas que uno puede hacer y no tenerle miedo a uno mismo en meditar, demás, buscar nuevos hobbies, lo que sea. Pero la reestructuración digital de clases en línea, medios en línea de entretenimiento, de qué puede hacer uno en línea, lo del podcast, lo de la llamada ahorita, en vez de estar físicamente una llamada. Interesante cómo aquí en China, gracias a la digitalización, los pagos, los sueldos de la gente, aquí las transferencias todas son bajo la misma red social del WeChat. Entonces, mucha gente que tiene trabajos de medio tiempo de profesor de inglés dan clases en línea y se les transfiere todo vía WeChat y no hay necesidad de el contacto ni las interacciones físicas de la gente.
Sí, Raúl, mira, y en temas no sé, tal vez la parte social, de la parte de labor, ¿hubo algún como que requerimiento hacia los patronos o a la gente que son los dueños de negocios de bueno, qué vamos a hacer con el personal? ¿Será que si en dado caso yo tengo un restaurante allá, qué pasó? ¿Se les despidió, se les dejó ir o simplemente se les va a pa seguir pagando? ¿Cómo funciona allá? Porque aquí en Guatemala estamos en ese dilema.
Sí, aquí la verdad es que es una situación totalmente diferente en donde se podría dar el privilegio China como lo es de cerrar la fábrica. Y muchas fábricas cerraron casi un mes, otras cerraron 2 semanas, 3 semanas, restaurantes cerraron, bastantes negocios cerraron y se pueden dar el lujo de cerrar porque, siendo honesto, aquí en China todo es muy, muy barato, literal, a precios guate, comparado con guate, todo es muy barato, entonces los servicios también de delivery y de demás cosas fueron muy baratos. Así pues también en cuestión de alimentos, el gobierno proveyó muchos alimentos a gentes de universidades, escuelas y demás. Entonces, apoyo del gobierno hubo muy interesante, pero acerca de despidos y demás, las empresas se pudieron sostener paradas un mes, algunas, otras 2 semanas y demás. Si querían volver a tener actividad, pedían un permiso y el gobierno les hacía una examinación, se me fue el nombre de lo que le hacían para volver a tener actividad.
A los negocios
Sí,
o a las
pero eso
personas.
sí, no, a los negocios. Ahora sí,
Ya.
muchas empresas de trading quebraron, eso sí es cierto.
Sí.
Sí, y ahora
Y
con respecto a suponete, como China es un país productor y creo que a la hora ellos también son un país súper exportador en su mayoría. ¿No estás enterado de algún tema con respecto a al tema de exportación de problemas que haya tenido China, es decir, puertos parados, pedidos en pausa, etcétera?
pues la verdad, lo que pausó mucho este tema fue el pánico de la gente. Véase Guatemala. Guatemala, muchos clientes del negocio de combi de bolsas plásticas no querían recibir por el pánico de viene con el virus. Mucha desinformación acerca del virus provocó que gente no hiciera pedidos a China, más bien los puertos y demás estuvieron siempre activos.
Okay.
Mira, Raúl, con el tema de turismo, o sea, vos estando allá, que ahorita estás, ¿cómo te enteraste del tema de Guatemala? ¿Será que antes de subirte al avión te dijeron, mira, en Guatemala ya no están permitiendo vuelos? Okay, ¿qué fue lo que pasó que ahorita estás en ese limbo de decir, bueno, no sé qué va a pasar, no sé si voy a Guatemala o me quedo aquí en China?
Pues yo me quedo, tomo decisión personal de quedarme en China por la seguridad y cómo mantienen la situación del virus. Véase que, pues me siento más seguro dentro de China que afuera. Diría que igual al inicio dije, bueno, me queda mejor quedarme adentro que afuera, porque desde el inicio dije, si se llega a propagar a otro lado, la capacidad de responder que tiene China no creo que la tenga otro país. O al menos donde yo tenga una casa donde quedarme. Entonces, de irme a Guate me quedé pensándola todavía y pues ahora ya no puedo porque cerraron las fronteras, ¿no?
Sí, si no estoy mal, sí puedes entrar, pero tenés que pasar por cuarentena obligatoria. Justo me acaban de mandar aquí información con respecto a la desinformación de cómo los paquetes que enviados de China pueden sostener el virus, es decir, cuánto el coronavirus se queda sobre las superficies. Esta es información de Medscape en Instagram y la fuente es de, o sea, digamos que está bien justificada la fuente aquí en Medscape, ya hablando de información real, y dice que en plástico 5 días, en aluminio de 2 a 8 horas, en los guantes para cirugía, digamos, 8 horas. En metal, 48 horas, en madera, 4 días, en vidrio, 4 días, y en papel, de 4 a 5 días. Así que es
Sí.
curioso, ¿no?
Es curioso y porque un envío de courier te toma un mes, por ejemplo, un envío aéreo te puede llevar una semana, 5 días y más lo que toca el desaduanaje, pues no solo ya estaría sin el virus, sino que antes de que lo carguen, usualmente hacen inspección y desinfectación de los materiales.
Sí, o sea, yo no lo veo como una limitante, no creo que seamos sumamente, o sea, ignorantes a pensar que eso va a pasar, o sea, yo creo que se tiene que tomar precauciones desde allá también en el tema de exportación y el tema de importación, pues aquí, antes de que se descargue tal vez del contenedor o se descargue del avión, pues se desinfecta de cierta manera para evitar ese contacto y es el tiempo, o sea, y he escuchado que dicen que dura 12 horas. En general, bueno, entonces después de 2 horas, de cierta manera el virus ya no funciona. Bueno, ya son temas un poquito más científicos.
Sí, también.
Mira, y Raúl, yo no sé qué van a hacer, te vas a quedar en China, ya tenemos que cortar ahorita los primeros 15 minutos, Pero, ¿qué recomendaciones le das a la gente que está afuera o que tiene algún familiar afuera de qué debería hacer?
Bueno, primero, no propagar pánico, pararle un poco a los memes, a de que se acaba el mundo. No, no, nada de eso es así. Mantener limpieza, aconsejar a la familia de mantenerse limpios, cuidar siempre a los mayores porque son los que están más propensos a tener algún estado crítico de salud. Y simplemente tomárselo como unas vacaciones en casa, podría decirse. Tranquilos, sin entrar en pánico, trabajen en casa y para mantener todo controlado, porque si todos salen, si nos vamos al puerto, si vamos a un concierto, da cavidad que se extienda el virus y tarde o temprano le puede llegar a un familiar de edad mayor donde no quisiéramos que quedara afectado, ¿no?
Buenísimo, Raúl. Te lo agradezco bastante. Gracias por tu aporte y suerte allá en Qindao. Te deseamos todo lo mejor y siempre sería buenísimo que nos mantuvieras al tanto. Vamos a ir al primer corte y regresamos con más M Podcast Show. Hola Master, ya estamos de vuelta en el segundo episodio, el segundo segmento de M Podcast Show. El día de hoy pues estamos hablando en el episodio número 79. Con Pedro Pablo decidimos sumarnos a la ola del tema del coronavirus, de cómo a los emprendedores o a las pequeñas y medianas empresas nos está afectando este tema del coronavirus. Hay muchísimas preguntas que nos están haciendo las personas. Una pregunta que me acaba de llegar es sobre el tema de, bueno, ¿qué pasaría si en dado caso yo puedo rentar? Digamos, yo estoy ahorita en mi estudio, en mi oficina, en donde, bueno, probablemente esta oficina yo no la voy a poder usar en los últimos 15 días, porque pues no puedo traer a mi gente, no, clientes no quieren acercarse por el tema de la propagación. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pero Pablo, ¿vos qué pensás de
No,
esto?
en primera instancia creo que como patrono es suma responsabilidad de uno, pues mantenerlas de primero es la salud de las personas y después creo que en conjunto y en cooperación vamos a lograr encontrar sinergias para salir de este posible desaceleración económica que pueda haber, porque está clara, ¿verdad? Pero creo que lo principal es la salud de las personas. Y obviamente empezar a pensar en una lógica de trabajo en línea. Creo que se venía desde hace años, ya hay bastantes empresas que ya lo practican, pero creo que hoy es donde de verdad se pone en práctica este recurso.
Y yo creo que la pregunta de Vicky, por cierto, que está escuchándonos, iba más relacionado, bueno, ¿qué hago? O sea, ¿ya pagué la renta o me van a cobrar la renta al 100% de mi alquiler, digamos? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo lo debería tomar yo siendo un emprendedor que cómo me cuesta? Digamos, no voy a tener ingresos. Digamos, pongamos el ejemplo de un restaurante de un centro comercial, al cual van a tener que cerrar, pero obviamente el centro comercial te va a cobrar la renta el siguiente mes. ¿Cómo deberíamos de tomar eso? Pero Pablo, ¿qué pensás vos en la parte de empresa como emprendedor, pero también la parte como centro comercial o institución que provee el servicio del espacio?
Pues en primer lugar, creo que lo primero que nos hace dar cuenta de esto es de que no estamos solos y que pertenecemos a una cadena, ¿verdad? Y que en esta cadena, pues lo principal es tenernos apoyados, ¿verdad? Y obviamente yo tengo que pagarle la renta a alguien, pero también tengo que pagarle un salario a alguien, ¿verdad? Entonces es
Exacto.
un poco eso, que estamos enlazados en cadena y que en la medida que todos cooperemos mejor. Ahora, con medidas específicas de qué vaya a pasar. Pues el problema creo que donde primero se va a venir es en el capital de trabajo, y con capital de trabajo me refiero netamente al cash flow, ¿verdad? El cash flow, pues obviamente si, por ejemplo, una tienda de retail o un servicio de salón o de peluquería que necesita que llegue la gente, pero obviamente como no están saliendo, no van a estar recibiendo personas, pues ¿qué cash flow van a tener? Entonces creo que hay que plantear distintas soluciones para esto, ¿verdad? Y creo que como unidad pueden surgir estas soluciones. Pero con respecto a los impactos, cabal, creo que tenemos qué soluciones deberían de haber. Los pagos patronales, por ejemplo, IGS o IRTRA, ¿verdad? Pues lograr que se atrasen, creería yo que sería sin moras y sin, sin moras, ¿verdad? Luego, modificación del pago ISO, creo que es una de las sugerencias, y una iniciativa de ley para una doble tributación, esto en el área de servicio, ¿verdad? Así que creo que hay bastantes aspectos de donde se puede ir viendo esto. Justo yo ayer escuché una conferencia de prensa de Agexport en donde están dando información de una suge de que ellos sugieren al sector público que hagan como modificaciones. Si no estoy mal, el presidente llamó al Congreso para lanzar decretos, pues para tomar riendas del asunto desde la perspectiva económica. Así que también hay que estar muy pendiente de esos.
Sí, y sabes que me gustaría agregar a la pregunta que nos hizo Vicky, es de que cuando nosotros leemos el contrato del arrendador, digamos, expone en uno de los incisos en donde no se puede hacer nada si en dado caso hay una causa mayor. Una causa
Okay.
mayor puede ser una enfermedad como esta o una propagación o estos eventos que no es como que, mira, yo te estoy prohibiendo venir a trabajar porque no quiero que trabajes, sino que solamente es una fuerza mayor en donde nos obliga a todos a ponerle pausa a nuestros trabajos. Entonces, creo que es algo en donde nosotros deberíamos de considerar en la próxima, de tener siempre como un backup, de decir, bueno, puede que pase una fuerza mayor, puede que pase una guerra, puede que pase pues este tipo de situaciones como las que estamos viviendo el día de hoy, que no permita que yo pueda trabajar. Entonces tengo que tener ese ahorro o ese fondo, digamos, en donde me permita sobrevivir un mes de no trabajar y gastar, como el que
Cabal.
estamos viviendo ahorita. Entonces, no sé si es algo legal, bueno, creo que sí iría en la parte de los contratos, pero es algo también como ético y el principio de decir, bueno, yo sé que si en dado caso me hubiera pasado a mí, yo tengo un apartamento o un espacio de oficinas y mis clientes ya no pueden llegar, yo sí les estaría cobrando todavía porque el espacio está ahí, igual tengo que mantener las operaciones. No sé, eso creo que es la pregunta y ahí donde quisiera escuchar tu punto de pensando nosotros como dueños del lugar que estamos arrendando, ¿qué debíamos de hacer si tenemos esta situación donde nuestros clientes no nos quieren pagar porque no van a llegar a trabajar?
Pues mira, yo creo que esto parte de a quién se está pagando o sea, por ejemplo, vos recibís el pago de la renta, ¿verdad? ¿Y quién quita? Lo estás pagando a una persona, o vos mismo sos dueño del inmueble y tenés una deuda con el banco, ¿verdad?
Sí.
Entonces, en la medida que el banco, gracias a los decretos que pues esperemos se aprueben, aplacen el pago de los mínimos, es decir, durante este mes o durante el siguiente, ¿verdad? Aplacen el pago de estos mínimos, que es decir, la cuota de este mes, pues eso obviamente te va a permitir quizás no cobrar la totalidad, pero va a tener que llegar el momento en cobrarla. Entonces, creo que más viene desde la responsabilidad de los entes financieros en tomar las medidas adecuadas para que el flujo de caja no se vea afectado tanto en las personas hoy como mañana y que no caigan en moras o castigos, ¿verdad? Por el
Sí,
mismo caso, por el mismo tema. Así que yo creo que
sí.
por ahí debería de venir la solución, porque son soluciones ya desde una perspectiva macroeconómica, ¿verdad?
Sí, definitivamente.
Y yo creo que eso para cualquier tipo de negocio. Ahora, un tema que tal vez te quería mencionar, Marcel, justo ayer vi para las empresas de servicios, que obviamente pues no van a poder estar vendiendo hoy, pero que necesitan el dinero este mes, ¿verdad? Porque como sabemos, hay negocios que viven del día a día, ¿verdad? Entonces, una propuesta en Twitter que yo había leído es de que las empresas de servicios saquen cupones de servicios para ejecutarlos el otro mes, pero venderlos este mes, ¿verdad? ¿Por qué? Para que la comunidad, pues de alguna manera nosotros en comunidad adquiramos estos servicios que sabemos que vamos a necesitar y que los podemos pagar hoy y que pues de alguna manera les va a ayudar a estos negocios a sobrevivir durante este mes y quizás para el otro. Entonces ya nos pueden a nosotros devolver este servicio pues pagado anticipado, ¿verdad?
Sí, ahí
Creo que
donde
eso es una.
tenés fans, o sea, clientes súper, súper, o sea, como que tus fans.
Engage, ajá.
Ajá, cabal.
En, exacto. Entonces yo creo que esa podría ser una solución para que nos entendamos en comunidad y que obviamente las empresas de servicios pues den esto en adelantado para que puedan recibir este capital de trabajo durante este mes, pagar las obligaciones que se tengan que pagar y pues ofrecer el siguiente mes algo de valor. En Francia las empresas no van a pagar renta, luz, agua y gas y van a tener beneficios para pagar impuestos y seguro social. Este tipo de soluciones han puesto en otros países, ¿verdad? Y creo que es bastante valioso tomar en cuenta prácticas que otros países han hecho para estas crisis, ¿verdad? Y pues eso es algo que se me ocurre de momento.
Mira, y yo agregaría en la parte de lo que comentabas de los cupones, es que la necesidad de poder llevar un control de tus clientes, o sea, tener un sistema de servicio al cliente mucho más avanzado, digamos, a una empresa de comida, digamos, que probablemente se va a ver muy afectado el día de estos días donde vamos a tener que cerrar, digamos, mi franquicia de comida que tengo en ese centro comercial. ¿Qué voy a hacer? No puedo ganar plata. Yo tenía considerado ganar plata, mi presupuesto, mi alquiler de casa, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo recomendaría, porque ayer esa pregunta me la hicieron, es, ¿qué pasa si tengo esta situación en donde realmente no puedo... No puedo hacer nada y mis clientes se van a ir porque no pueden llegar a comer? Entonces, ahí donde nosotros antes debimos de haber anticipado esto, de decir, bueno, voy a crear este sistema de lealtad, estos sistemas en donde yo voy a recopilar información de mis clientes y durante estas 2 semanas, no sé, tal vez ofrecerles delivery, tal vez ofrecerles o nutrirlos y mantenerlos constante en comunicación conmigo porque me va a afectar. Entonces, tal vez nosotros vamos a tener que gastar un poquito más, decir, mira, el menú valía 25, ahorita te lo voy a cobrar en 30, pero te lo llevo a tu casa. Creo que es una manera de poder anticipar y poder ser de esos que, bueno, si en dado caso llega a pasar algo, pues aquí tengo esta base de datos de mis clientes más leales y les puedo seguir manteniendo. Porque eso, o sea, realmente no se puede hacer nada si en dado caso te cierran tu local.
Sí, no, y yo creo que esta es una llamada a la conciencia, más esta situación es una llamada a la conciencia para entender que las cosas pueden funcionar de otra manera como las hemos venido viviendo, ¿verdad? He visto memes bastantes de esta llamada pudo haber sido un mail, ¿verdad? Esta reunión pudo haber sido un mail o
Sí.
llamadas que pudieron haber sido en línea. Y pues creo que ha habido resistencia en la región un poco con respecto a modernizarse y a empezar a hacer llamadas en línea, de ventas, de todo tipo de reuniones que puedan ser solventadas a través de plataformas digitales. Y obviamente no solo eso, sino desde qué recursos son necesarios y qué recursos pues en una época de crisis pues se necesitan más. Entonces creo que es un llamado para el replanteamiento desde la perspectiva financiera hasta la humana, hasta qué recursos contar y con qué recursos
Sí.
pues obviar, qué recursos el gobierno o la infraestructura pública nos debe de proveer. Y creo que solo es un buen momento para que nos sentemos a repriorizar cosas para escenas de crisis, ¿verdad?
Y también a entender de cierta manera la situación de los proveedores y la situación de los clientes, de que, bueno, yo ahorita no me voy a poner a hacer llamadas en frío. Queriendo vender mis servicios y existe esta cosa que nos está quitando la atención. Entonces, ahí es donde decir, bueno, ustedes saben que mi equipo de ventas, vénganse, hagamos una sesión. Bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, mejoremos la base de datos, mejoremos el orden, hagamos una estrategia, o sea, como que no seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes, sino que aprovechar esta situación para como que hustle up, o sea, juntarse todos, huddle up, y empezar a trabajar una planeación para cuando tal vez regresemos a
Exacto.
labores.
Sí, justo lo que mencionabas y las medidas que tomaron en Francia de lo de no pagar renta, luz, agua y gas, pues y los beneficios de pagar impuestos luego y el seguro social es para que las empresas puedan pagar a sus empleados y que los empleados puedan pagar todos sus compromisos. O sea, es esa cadena justo que decís y esos beneficios que vienen desde una perspectiva macroeconómica. En la medida que se vayan enlazando, pues creo que se va a ir beneficiando todo, ¿verdad?
Buenísimo, pero Pablo, vamos a ir al segundo corte y regresamos con el siguiente segmento después de los comerciales. Hoy ya estamos de vuelta en el tercer segmento de M Podcast Show. Hoy estamos con Pero Pablo hablando de cómo podíamos hacer para llevar esto a cabo, de llevarles el contenido a pesar de que las instrucciones y logramos pues coordinar ahí con Radio Infinita para poder hacer las llamadas por medio de WhatsApp y así evitar el contacto y también la propagación de Esperemos a que nosotros no lo tengamos, pero tampoco, también no contribuir con eso. Entonces, creo que uno de los temas que podría ser valioso ahorita que estamos conversando con Pedro Pablo es, bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros para aprovechar las plataformas que existen de manera gratuita para poder manejar el equipo remoto? Si en dado caso, pues tengo a un diseñador, tengo a gente que trabaja con softwares, ¿qué recomendarías vos, Pedro Pablo, o cuáles has utilizado tú, o cuáles estás utilizando ahorita para poder llevar el trabajo?
Pues mira, de herramientas creo que hay bastantes. Tal vez voy a mencionar la lista y ahí sí que si la quieren con gusto les mandamos un link. De primero creo que Zoom, ¿verdad? Skype y Google Meet para la coordinación de llamadas es súper útil. Pues ¿por qué? Porque uno puede tener una conversación a través de videollamada.
Aló, aló, aló. Se cortó, pero Pablo estaba conversando sobre el tema de las videollamadas. Ahorita Google acaba de lanzar una cosa súper interesante que es Google Hangouts, el cual permite que tú puedas pues, dar clases, digamos. La solución que ellos brindaron era, mira, ¿cómo puedo hacer para poder seguir dando mis clases? Si en dado caso era más enfocado al tema de colegios o universidades, no limitar el tema de las clases. Entonces, lo que hizo Google fue que permitió que se utilizara Google Hangouts de una manera gratuita para que la gente no parara de conectarse. Entonces, ahorita estamos agregando, pero para otra vez a la llamada, lo que hizo es algo increíble porque permitió que la gente pueda usar al 100% sus plataformas y así no nos limitamos al tema de la conexión. Ahorita estamos intentando llamar a Pedro Pablo otra vez, que se desconectó. Ahorita está uniendo. No. Aló, aló,
¿Aló?
aló, aló. Ya,
Yo creo que
ya estamos de nuevo. Pues,
sí,
¿me
pues
escuchás?
este tipo de cosas son los tipos de cosas que pasan a la hora de estar en casa, ¿verdad? Y tomando las órdenes, pero creo que estábamos hablando de las herramientas que hay para poder tener conexión con las personas que están trabajando en casa. Las tres primeras recomendadas solo para videollamadas es Zoom. Google Meet o Skype, ¿verdad? Y creo que y vale la pena no dejar de mencionar las dos de Microsoft, que son Skype Business y Teams. Creo que cualquiera de las dos son muy útiles para inclusive coordinar accionables, compartir documentos, etcétera. Así que creo que por ahí podría ir esos primeros enfoques. Ahora, perdón, ¿qué ibas a decir?
Y también agregar Slack. Yo utilizo bastante la herramienta Slack, que es como una comunicación directa con la gente. Lo puedes desarrollar y separar por medio de temas, que es lo que más me gusta. O sea, evitar el uso de WhatsApp, porque obviamente dentro del trabajo hay varias como que vertientes, desde la parte de diseño, mercadeo, y puede ser que la misma persona esté haciendo varias, pero la comunicación va a ser enfocada en cada tema. No sé si vos has utilizado Slack.
Sí, nosotros usamos Slack, eso justamente iba a decir de que te permite como, uno, tiene bastantes integraciones, dos, tiene aplicación de celular y también tiene web en la compu, ¿verdad? Y yo creo que esas, obviamente, en la medida que separe uno las cosas personales de WhatsApp y las cosas pues, profesionales dentro de Slack, es bastante útil, ¿verdad? Pues hay bastantes tips, obviamente, para estar trabajando desde la forma virtual que tal vez me gustaría mencionar. Uno es repetirse entre todos los roles y las metas. Es decir, creo que es una oportunidad para revisitar las cosas básicas para el entendimiento de los objetivos en equipo y los roles individuales, ¿verdad? Entonces, que cada quien tenga el entendimiento claro de cómo cada quien opera y aporta al output del negocio, ¿verdad?
Sí,
Lo segundo
definitivamente.
es mapear skills y capacidades, ¿verdad? Identificar dónde hay skills repetidas y dónde alocar las que se necesitan, inclusive considerar en dónde conseguir skills que se necesitan para estas situaciones fuera de la empresa, ¿verdad? Otro tip es enfatizar en las interacciones personales, ¿verdad? mantener a todos en mente. Creo que siempre es inevitable pensar que hay como un equipo favorito, pero la lógica de tomar a todos en cuenta y revisitar pues espacios de conversación personal son útiles, incluyendo a todos, ¿verdad? Luego, agendar reuniones recurrentes, es decir, catch-ups de equipo de forma recurrente. Crear un canal virtual para hacer comentarios sociales, es decir, como que enfriar un poco las aguas, digamos, ¿verdad? De solo negocios, sino que también como que hay un espacio para comunicación humanizada, ¿verdad?
Sí.
Y también otra cosa es como que cada quien tenemos distintas situaciones en nuestras casas, ¿verdad? Que quién quita que alguien tiene un hijo y esté gritando, otro un perro y esté ladrando. Entonces, solo como que ser empáticos con esas situaciones a la hora de pedirle a alguien pues que haga silencio, que ponga en mute o etcétera, ¿verdad? Creo que todos podemos ser empáticos con ello.
Sí, sí.
Esos son algunos de los tips que tengo, y también tengo tips como para reuniones desde gerenciales o para reuniones individuales.
Okay.
Así que si querés puedo seguirlos diciendo
Sí, sí,
para
sí. Yo quería agregar una cosa antes de que avancemos con ese tema, pero Pablo, que es también los que están en forma de dependencia también tienen que ser conscientes y empáticos con el trabajo también. O sea, la parte de ser empático de nosotros los dueños con la gente que está trabajando con nosotros, sí, buenísimo, pero también al revés. O sea, entender de que esto no es vacaciones, esto no es, ah, bueno, entonces ahorita voy a hacerme el dormido o no voy a contestar mi celular o algo, porque al final no es como que es una vacación, sino que solamente es trabajemos remotamente. Entonces,
exacto.
tenemos que ser empáticos también con nuestros trabajos, porque el trabajo tiene que seguir. O sea, no es como que, bueno, entonces ya no avancemos, ya no trabajemos, ya no generemos valor, sino que tenemos que seguir solamente que de una dinámica diferente. Entonces, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser empáticos de, bueno, ¿a qué hora trabajaba? Bueno, a las 7 estoy sentado trabajando, haciendo lo que pueda, porque sí, realmente hay cosas que tal vez no se van a poder hacer, pero si en dado caso no hacía algo o lo que hacía en la oficina me quitaba tiempo, bueno, ese tiempo que no voy a estar usando, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué otro valor puedo generarle a la empresa para que no me vea yo como, bueno, me estoy aprovechando esta situación?
Exacto. Eso creo que es valioso desde la empatía, creo que tiene que venir de ambos lados, y por eso creo que abrir los canales de comunicación es importante. Si querés, igual voy a comentar ahorita las recomendaciones para managers, es decir, para las personas que están dirigiendo equipos, ¿verdad?
Okay.
Para alinear la voz de su equipo, pues se usa una única plataforma de comunicación, un poco lo que estabas diciendo de Slack, ¿verdad? Es decir, tal vez solo usar Slack o solo usar Zoom o solo usar Google Meets, ¿verdad? Luego, que se organicen reuniones frecuentes para garantizar esta alineación de los objetivos y el compromiso para el enfoque. Para reuniones de equipo, pues que se distribuya una agenda para cada reunión programada y asegurarse que todos participen y comprendan su nivel y el de los demás en el equipo. Es un poco lo que estábamos hablando antes de enfatizar las interacciones personales, ¿verdad? Para reuniones individuales, asegurarse que cada miembro del equipo tenga al menos una reunión semanal individual con sus informes directos, que sea explícito sobre los entregables esperados, los parámetros, plazos y métricas de las tareas deben comunicarse claramente, y una lista de tareas debe ser rastreada y revisada durante la reunión uno a uno, ¿verdad? Luego,
Interesante.
que alguien se asegure de que las reuniones incluyan videoconferencias. Esto porque sin ninguna de las señales no verbales para discernir la intención de lo que vemos y oímos. Esto es un poco la lógica de que es más fácil que obviamente habilite yo la cámara porque obviamente hay más lenguaje que el escuchado, ¿verdad? Sino que puede que yo tal vez esté frustrado y se me mire en la cara o que tal vez esté haciendo
Sí.
algo que use las manos, etcétera, ¿verdad? Y como te decíamos, como enfatizar en humanizar la comunicación. Estar atento a la productividad general y no a una sola actividad. Es decir, como que sí tiene que haber una lógica de productividad general y todos obviamente caminando hacia ahí. Así que por ahí creo que van un poco
Sí.
las sugerencias, ¿verdad?
Y el final es lo mismo, ¿verdad? Que es, bueno, no es vacaciones, incluso para el jefe, para el dueño, no es, bueno, vamos a ver qué pasa, sino que lleva incluso hasta más trabajo. ¿Cómo hago para
Exacto.
coordinar los 8 brazos que tenemos ahorita? ¿Cómo hago para coordinar el entusiasmo y cómo hago para mantener a mis empleados o a mi gente motivada para que salgamos de esto y no sea como en el que nos va a costar salir cuando regresemos a las operaciones normales? Entonces tenemos que ver eso dueños o los que ser empáticos, tenemos que ver que esto nos va a llevar un tiempo y también tenemos que verlo como una oportunidad para aprender. O sea, esto puede ser que se vuelva una costumbre interesante, puede ser que si esto se lleva bien, se puede volver una oportunidad para que en un mes, cuando ya estemos tranquilos, bueno, podamos trabajar de esta manera porque nos funcionó. Entonces, veámoslo como una oportunidad y es otra cosa. Si sos un empleado en relación de dependencia, mira esto como una oportunidad para demostrar que se puede trabajar remotamente y que te permitan, bueno,
Exacto.
manejar tu tiempo, demostrar bien que puedes hacerlo para que en un mes digas, miren, trabajaba mejor yo en mi casa que estando aquí en la oficina. Entonces déjenme tener mi tiempo. Ya después, ciertas tareas, digamos, las puedes delegar, digamos, consiguiendo un freelancer o algo, alguien que te ayude y ya te volvés un máster en manejar tu tiempo.
Sí, eso que decís es bien importante. Para desde la perspectiva de los gerentes, para no caer en ese micromanagement, ¿verdad? En estar encima de alguien, sino que en la medida que haya una responsabilidad mutua de ambos, pues ya sea el empleador y el que está en relación de dependencia, pues entienda que es una oportunidad para romper paradigmas de la construcción laboral en la que hemos estado básicamente reñidos ahorita, ¿verdad? Lo que estamos buscando, y creo que esto es la oportunidad, es cambiar ese paradigma hacia el home office, tal vez la lógica de trabajos de 8 horas, en donde quien quita uno es eficiente en 4 de las 8, etcétera.
Buenísimo, pero Pablo, vamos a ir al último corte y regresamos con el último segmento de M Podcast Show.
Estamos de vuelta. Creo que Marcel,
Ya, de vuelta.
para este último segmento teníamos preparado información, pues ya realmente con respectivo a propuestas concretas que se han pedido desde la perspectiva económica en Guatemala. Este es un resumen un poco de lo que se solicitó ayer en la conferencia de prensa de Agexport y también información relevante que creo que se dio para distintos sectores. Si querés empiezo, Marcel.
Sí, por favor.
El sector de pesca, por ejemplo, ha tenido rezago en las exportaciones pues hacia Asia y Europa, es decir, no les han cancelado ya sea desde pedidos o atrasos, ¿verdad? Luego, el Banco Guatemala planteaba dos escenarios, un escenario positivo y un escenario negativo. El escenario positivo es de que solo logremos ver a nivel macroeconómico una baja en el crecimiento de 0.2%. Y el escenario negativo es que tengamos una baja en el crecimiento de 0.5%. Entonces, esos son un poco los dos escenarios que si lo vemos desde pues una perspectiva macro, pues son porcentajes pequeños, pero que representan algo bastante importante para la economía de Guatemala en el año.
¿Y eso es relativo con el tiempo o es relativo con lo que suceda de la enfermedad?
Pues yo
Porque
creo que los escenarios son planteados dada la crisis que se menciona durante estos días, ¿verdad?
15 días de encierro, digamos.
Pues sí, y yo creo que tal vez no tengo la información completa, espero un poco, no sé las especificidades, digamos, de esta información, pero sé que este era el resumen de lo anunciado, ¿verdad? Luego, efectos en el sector turismo, pues los efectos son, creo que la crisis, obviamente, crisis, ¿verdad? O tal vez el escenario a quien le pega primero, obviamente, es al sector turismo por el cierre de las fronteras. Entonces, se están estimando posibles pérdidas de 2.250.000 quetzales en pérdidas
En estos 15 días.
en estos 15 días, un riesgo de
Wow.
empleos de 177.000 personas y riesgo de empleos indirectos de 500.000 de personas. ¿Qué sugiere el sector turismo? Es exoneración de intereses y plazos de impuestos, ¿verdad? Lo que habíamos estado hablando con el capital de trabajo. Y pues planes flexibles de pago dada la situación de la crisis, ¿verdad? Lo que también estábamos hablando del capital de trabajo. Luego, las sugerencias ya puntuales de Hexport que ellos dan es la oportunidad de empleo, esto en el convenio 175 para tiempo parcial. Si no estoy mal, en el Congreso, y que creo que es a quien le toca hoy la batuta, es a mencionar, a pues a aprobar decretos que apoyen a la situación, ¿verdad? Así que ellos sugieren este convenio de 175 para el tiempo parcial, que ya se había avanzado, solo no se concretó. Luego,
¿Eso qué
desde una.
significa?
Ese que puedas tener un tiempo parcial, es decir, no solo se te contrate por 8 horas, sino que se te contrate por 4, por ejemplo.
Ya, pero un trabajo ya formal,
Ajá,
digamos.
exacto.
Ok.
Pero no, que no solo se te tenga que contratar por 8, ¿verdad?
Ok.
Luego, desde la perspectiva macroeconómica, ellos sugieren una ampliación del presupuesto en términos de gasto para mantener la economía con inversión, aprobando un aumento en el déficit fiscal, con dos objetivos. El primero, con el objetivo de cumplir las necesidades del COVID-19, es decir, la situación con la que estamos hoy encima. Y la segunda es con reactivar la economía, es decir, que se amplíe ese presupuesto para esas dos cosas, ¿verdad?
Okay.
Luego, desde la perspectiva financiera, ellos sugieren flexibilizar los pagos de las líneas de crédito de empresas, un poco lo que hablábamos de la cadena de las rentas, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un préstamo para comprar este inmueble, entonces que me habiliten pues una flexibilidad de pago de este mes para que yo pueda pagar a los empleados y etcétera, la cadena, ¿verdad?
Okay.
Y obviamente también las obligaciones de pago de que los individuales, es decir, personas individuales como vos, como yo, pues son responsabilidades que tengamos de cara al banco, pues, o a instituciones financieras, pues también se pueda flexibilizar pues estos pagos, ¿verdad? Y por último, también se le solicita al Banco de Guatemala un mensaje para que ellos comuniquen la solidez que tienen, ¿verdad? Como banco, desde la perspectiva de liquidez o posibilidades de inversión para pues aguantar ya sea esta crisis y otro tipo de escenarios, ¿verdad? Y lo
Evitar
último,
caos.
exacto, y lo último es con respecto a los pagos patronales, y esto es ya perdón, del capital de trabajo. Primero los pagos patronales, ¿verdad? Atrasos en los pagos para estos y eliminar multas y moras para cuando se restablezca el consumo, ¿verdad? Porque obviamente lo que ahorita no está pasando es ese consumo habilitado y pues habilitar estos pagos cuando ya se restablezca el consumo. Luego ellos también sugieren, y aprovechando creo que la coyuntura, es la modificación del pago del ISO. Este impuesto es un impuesto que no se modernizó y hace efectos en empresas que no tienen mucho activo fijo. Y por último, en sector servicio, pues una iniciativa de ley que ya México desde el Congreso ya aprobaron esta iniciativa de ley y solo está en las manos del Congreso de Guatemala la doble tributación entre México y Guatemala cuando se exportan servicios. Así que creo que esa es otra de las cosas a beneficio y estas son las sugerencias que a Hexport a la hora de importación y exportación. Pues nos están planteando y justo ayer en la conferencia de prensa que tuvieron, pues este es un poco el resumen.
¿Y este planteamiento es por esta situación en la que nos encontramos o ya venía desde hace tiempo y solo se sumó la parte del coronavirus?
Tengo entendido que en Agexport hay una mesa técnica en donde hay economistas, donde hay empresarios y donde se analiza información y pues basado en esa mesa técnica de conversaciones, ellos plantean estas soluciones. Así que basado en ello, creo que es donde vienen estas soluciones. Obviamente, creo que la coyuntura nos obliga un poco a retomar la conversación basada en la crisis, ¿verdad?
Okay, ¿dónde la gente puede acceder a esta información? ¿Lo escuchaste en algún artículo
Yo lo
o hay una
escuché
repetición?
en el canal de Hexport, hay una conferencia en vivo,
Okay, entonces se
entonces
puede
ahí
volver a
pueden,
escuchar.
exacto, esto lo pueden volver a escuchar ahí.
Buenísimo, pero Pablo, mira, para ir terminando, nos quedan 5 minutos. ¿Vos qué estás haciendo? ¿Cómo te está yendo en las empresas que manejas? ¿Cómo has visto que nos ha afectado esto, los 2 días que llevamos? ¿Cómo
Pues
te ha afectado?
bueno, a nivel personal, creo que estoy siguiendo mi rutina, haciendo ejercicio temprano, bañándose temprano, cambiándome, no quedándome con la ropa de casa, digamos, siguiendo una rutina normal. Pues realmente he estado en reuniones desde las 8 y sigo en reunión de aquí hasta las 3, así
Okay.
que yo tal vez estoy un poco más acostumbrado a trabajar en casa, lo llevo haciendo ya años. Entonces, tal vez estoy un poco acostumbrado a esa rutina, pero a los que invito a que hoy lo están haciendo, pues es un poco también uno de los primeros trucos, es sacar el escritorio del trabajo fuera del cuarto, porque tener la tentación de la cama es duro, y seguir y cambiarse, ¿verdad? No quedarse en ropa cómoda, obviamente se puede estar cómodo, pero no con una, no con la ropa de pijama, bañarse, hacer ejercicio y pues mantener, hacer todo lo posible por mantener ejercicios mentales que te mantengan ocupado, ¿verdad?
Interesante. Sí, yo agregaría ahí el tema del costo de oportunidad. Creo que es lo que me está afectando a mí, que es, bueno, en vez de estar haciendo todo lo que se está haciendo día a día, bueno, existen un montón de abanico de opciones. No sé si te ha pasado que cuando hay muchas opciones también como que te aturdís de, bueno, ya sé que no puedo hacer esto a estas horas, bueno, ¿ahora qué hago? O sea, puedo hacer muchísimas cosas, desde planear, mejorar, evaluar, hacer evaluaciones, contactar a clientes, hacer un montón de cosas. Eso creo que es lo que me aturde, que es como, bueno, ahorita que tengo esta disponibilidad, ¿en qué le dedico el tiempo? No sé si te ha pasado.
Sí, yo creo que es un buen momento, como decíamos, para reconcientizar opciones, prioridades, qué son cosas necesarias y qué cosas no son necesarias. Así que, pues, y justamente entiendo ese tipo de cosas porque obviamente también te sobra tiempo. Así
Sí.
que creo que Raúl nos da ese consejo también de también sí, no tener miedo de meditar de más y pensar cosas que puedan aportarnos. Tanto a nuestra vida como a los negocios, ¿verdad? También
Sí.
recordemos que en épocas de crisis es donde se han hecho, se han encontrado bastantes oportunidades, así que pensar en esas oportunidades, en las cosas que son necesarias, creo que es muy importante.
Sí, ahorita me acaba de llegar un mensaje interesante que quieren que comunique con la gente, que es, si en dado caso, bueno, que no quiero que se vuelva un programa esto, pero que si en dado caso podemos demandar o denunciar a las empresas que te están obligando a trabajar. No sé si te ha pasado eso o has visto que se maneja. Yo estoy, o sea, sí he visto que hay gente trabajando ahorita en ciertas áreas cuando no deberían de estar trabajando.
Sí, yo creo que esto lo podemos ver desde dos ópticas. La primera, desde proteger al empleador, ¿verdad? Que creo que también es importante, ¿verdad? Darles estas facilitadas, ¿cómo es? Facilitarles opciones de
Ajá.
pago, etcétera, para ayudar a las personas que están en relación de dependencia. Pero dos, y no menos importante, es de que hemos visto, y creo que es normal que veamos personas que abusan de estas situaciones.
Sí.
Entonces, en la medida que se abusen, pues habilitar los canales del gobierno, de las instituciones pertinentes, para hacer los avisos de personas que estén pasando por encima de lo platicado, porque como
Sí.
creo que todos estamos de acuerdo en que lo principal es la salud de todas las personas.
Sí, el número es 1540, si en dado caso alguien quisiera anunciar. Yo estaba conversando con una persona que el taxi le salió en 80 quetzales. O sea,
Okay.
venir a hacer su trabajo, digamos, en donde no debería haber venido, porque como el tema
Sí, no hay transporte
no hay
público.
transporte público, entonces obviamente la gente que ofrece, digamos, taxi, pues se aprovecha por la alta demanda y la poca oferta, entonces 80, 70 quetzales, cuando te debería costar 2 a 5 quetzales, ¿me entiendes? Entonces, no hay que incentivar eso, y si en dado caso, pues, se enteran de alguien, pues sí sería bueno, denunciar lo que está sucediendo para evitar que siga sucediendo.
Ok,
Ajá,
perfecto,
entonces,
Marcel.
buenísimo, pero bueno, qué buena experiencia esta de conversar de esta manera. Definitivamente vamos a ver qué hacemos la otra semana. Dijo el presidente que después de 7 días del comunicado oficial que dio ayer, iba a modificar si iba a seguir o ya no iba a seguir en la situación en la que nos encontramos. Entonces vamos a depender de eso para ver cómo continuamos, pero creo que logramos el objetivo de seguir generando valor.
Exacto, Marcel.
Así que nos vemos el otro martes, y a la gente que no escuchó el episodio de la semana pasada, ya está subido ahorita en Spotify, M Podcast, el episodio con Sergio Plaza de Wayfree, que es la persona que trajo las famosas patinetas Bird a Guatemala. Así que nos vemos el otro martes, pero Pablo, muchas gracias a todos los que sintonizaron y espero que aprovechen su tiempo al 100%.